Estamos en comunicación con Gustavo Vargas, que él es fue designado hace poco defensor de víctimas acá de la provincia del Chaco, en el fuero federal. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Valeria? Buenas tardes a la audiencia.
Hola, buenas tardes. Esta semana, estos días, se conoció la condena a un juicio de trata a Mambrim, es la que era la acusada que quedaba, y la condenaron por el delito de trata. Y vos tuviste tu participación ahí, así, cumpliendo tu rol de defensor de víctimas, ¿no?
Sí, así es. Bueno, nosotros habíamos hablado unos días antes de que yo asuma, y la verdad que desde que asumí y organicé la oficina... el tribunal oral es una de las dependencias ante las cuales se puede actuar. Se mostró muy proactivo a dar un espacio a las víctimas, y aprovechando eso, la defensoría tomó intervención en varias causas. Uh-huh. Esta es la segunda causa que intervenimos. La primera se cerró a través de otro mecanismo, que es el juicio abreviado, acordando la pena, y también tuvimos la posibilidad de acordar una reparación económica para las víctimas, porque la ley de tratas, en el artículo 28, establece la obligación de una reparación económica que va de manera independiente a lo que pueda ser un reclamo civil de la víctima respecto a los victimarios. En este caso, en el que vos mencionás, que se lo conoce como el caso de las becarias, o el caso que involucró a una asociación civil, No Me Olvides, la intervención fue en el ámbito del tribunal oral, y tuvimos las audiencias de debate donde se reprodujeron las pruebas que habían sido ofrecidas por las partes, se hicieron los alegatos, y el día lunes tuvimos la lectura de la parte de la sentencia con la condena, y estamos aguardando el día 13 de septiembre para enterarnos de los argumentos en función de los cuales se impuso 15 años de la pena de prisión para la señora Mambrín, 3 años en suspenso para Lorena Quintana, y además se ordenó también la reparación económica respecto a las víctimas, que vamos a ver con los fundamentos en qué monto queda para las víctimas y de qué modo. Porque esta causa tuvo la particularidad, bueno, es muy común en la temática de tratas, de que muchas víctimas no se representaban como tales, o que en algunos casos esas víctimas tenían temor, sobre todo porque orillaba al poder político o al poder expresado de distintas maneras, de distintas vertientes en la sociedad, y generaba en parte de las víctimas mucho miedo, ya sea por la inestabilidad laboral. Tengamos presente de que como método de captación se utilizaban becas del Estado provincial, becas que se atribuían el manejo tanto las personas individuales como esta asociación, a las cuales las mismas chicas tenían que ser parte de la asociación. Entonces queda ahora por desandar, además de la investigación respecto de otras personas que ya se encontraban identificadas en las denuncias iniciales, lo que yo entiendo debería ser parte de la reparación de las víctimas, que es la responsabilidad del Estado, y, por ejemplo, anular la personería jurídica de la asociación, porque uh-huh. los bienes que hay están a nombre de esa asociación, entonces claro, va a dificultar un poco la reparación, la percepción de esa reparación.
Está bien. ¿Y vos habías pedido eso? Tuviste poco tiempo, ¿no?, para tomar contacto, porque esta causa ya venía siendo investigada de hace unos cuantos meses.
Esta causa se inició en marzo del año pasado.
Sí.
Se procedió a la elevación a juicio en los primeros meses de este año, en el mes de marzo de este año, justo muy sobre la fecha que yo asumí. Tuvimos que desandar un trabajo de la identificación de las víctimas, por esto que decía. La verdad que el trabajo base lo desarrolló la Secretaría de Derechos Humanos y Género, uh-huh. Con unas dependencias que funcionan en la calle López y Planes, que a su vez también las funcionarias que participaron, donde está la doctora Boschietti, está Ana Paula Gómez o Sánchez Fogar, que me disculpe por la imprecisión del apellido, está una médica, Glenda Durán, que también las trató a las chicas. Ellas fueron, diríamos, dentro del Estado, las que pudieron encauzar al inicio la causa, incluso respecto de un aspecto de la sentencia que también se va a tener que definir previa sustanciación entre las partes, que es el modo en el cual debería de cumplir la condena la señora Mambrín. Ellas tuvieron una intervención activa oponiéndose al otorgamiento de la domiciliaria y justamente constituye por parte de las víctimas el mayor reproche a la sentencia. 15 años en lo que son las estadísticas de imposición de pena no es una pena para nada menor.
No.
Y en relación a los hechos tampoco, no obstante de que hay hechos graves, diríamos, podríamos decir que podemos estar conformes, pero lo que la disconformidad que hay es que aún no se ha dispuesto un modo de cumplimiento efectivo de esa condena, que entendemos corresponde, diríamos, por los mismos elementos que se expresaron en la audiencia de debate y que fueron valorados, o entendemos que fueron valorados por los jueces, por eso tenemos que esperar los fundamentos que hacen al manejo que la señora Mambrín tenía respecto a la situación y tenía respecto a las chicas, donde la profesional interviniente había sugerido un tratamiento de carácter psiquiátrico que, bueno, en la domiciliaria no se lo van a hacer, y entendemos que en el proceso de readaptación que implica el sistema penitenciario debería de implementarse.
Bueno, pero qué importante este acompañamiento para poder saber si la sentencia realmente resulta reparatoria o no, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, rescato la actitud del Tribunal Oral, para que la audiencia sepa, hoy por hoy el Tribunal Oral, bueno, hasta el día de hoy, diríamos, está solo siendo llevado adelante por el doctor Juan Manuel Iglesias, como único integrante de dicho tribunal, y en compañía de él lo hacen de manera subrogante el doctor Belforte, que es del Tribunal Oral de Formosa, y en este caso se integró el tribunal con la doctora de Nogels, que es integrante de la Cámara, como que hacen dos trabajos al mismo tiempo.
Claro.
Y bueno, decía que hasta el día de hoy, porque hoy salió el decreto de designación de Enrique Bosch para conformar el tribunal, y bueno, estaría pendiente la designación del tercer integrante, que ya tiene acuerdo del Senado, que justamente fue el fiscal que intervino en la investigación de esta causa, que era el doctor Sabadini, bueno. Patricio Sabadini.
Claro.
Él va a pasar a ser el integrante del tribunal.
Así es.
En los alegatos, también me parece importante que se pueda saber, en los alegatos, tanto el doctor Carniel como la representante de la Procuración Especializada en el tema de trata, que es la doctora Magnano, solicitaron la vuelta a la instrucción para desarrollar, vuelvo a decir, algunas investigaciones sobre personas que ya figuran en las denuncias iniciales y algunos aspectos que hacían a las cuestiones de cómo se atribuían las becas, cómo se controlaban las becas.
Es decir, que esta causa se va a seguir investigando.
Sí, se va a seguir investigando.
Porque estos últimos días lo que hubo después del conocimiento de la condena fueron declaraciones de la condenada de Mambrín, donde uno podría decir prendió el ventilador y empezó a dar nombres de un montón de personas, de funcionarios, de periodistas, como que participaban también del delito, ¿no?
Claro, sí, eso entiendo que hace a la estrategia, diríamos, de la condenada, pero bueno, podrán entender que no puedo opinar yo respecto de la pertinencia o no. Uh-huh. Pero hay cosas por investigar, eso sí quiero que se sepa, y que aparte fueron advertidas, e incluso también no todas las víctimas tienen la representación mía, sino que hay víctimas que tienen representación de abogados particulares, y justamente con dicho profesional estamos empezando a ver cómo podemos abarcar o desarrollar. A nivel nacional, hace pocos años hubo un fallo condenatorio respecto del Estado por la responsabilidad que le cabe, la responsabilidad que se traduce en una responsabilidad económica, que le cabe por tolerar o permitir o fomentar este tipo de delito, que es el famoso caso de Alica. Uh-huh. Un caso de Tierra del Fuego. No todos los casos son parecidos, pero bueno, sabemos que hay algunos precedentes y sabemos que el desafío que vendría también va a ser importante de llevarlo a cabo, porque hay que repensar la figura del delito, repensar las intervenciones, diríamos, vuelvo a decir, haber dotado a estos personajes sin ningún control de nada más que promover que pasaban a ser empleadas del Estado. Las víctimas todas representan rasgos de extrema vulnerabilidad ya sea por la edad, ya sea por su formación.
Claro, vos te referís en esto en realidad que el Estado lo que hacía era tercerizar la administración de este recurso estatal, porque la plata de las becas no salía de un organismo internacional, salía de las arcas del Estado, digamos, del Estado provincial o del Estado nacional. Entonces,
en este caso, del Estado provincial.
Claro. Y la organización, y No Me Olvides, era la que informaba y daba las altas y las bajas seguramente y certificaba el tipo de tarea, y el Estado provincial nunca fue a controlar lo que hacía la organización.
Claro, y además de eso, en algunos de los casos, o en varios de los casos, trabajaban prestando servicio para el propio Estado. O sea, el Estado se veía beneficiado por la labor que hacían estas chicas, porque ya estaban como personal transitorio por alguna situación eventual en distintos organismos.
Claro.
Tanto en algunos casos del Estado provincial, en otros casos del Estado municipal. En algunos casos, ante situaciones puntuales o necesidades puntuales, y en otros casos han quedado tan así que alguna de ellas, en lo que en su momento fue una reacción auspiciosa del Estado provincial, que podremos analizarla después si corresponde, sea totalmente reparadora o no, algunas siguen en la misma condición con la actual denominación de estas becas, que es la renta mínima progresiva. El año pasado, a través de un decreto, el Estado provincial abordó la temática de las becas.
Y es ahí donde se hace un cambio, Gustavo, y no se permite más a una organización que haga directamente la certificación de la tarea. Es decir, hay un mínimo, no es que cambió del todo, pero hay un mínimo cambio ahí. Sí tiene que seguir presente una organización social, pero ya las tareas tienen que estar, se tienen que cumplir en espacios en espacios públicos, más públicos, que no sean tan privados como en realidad tenía esta ONG. Claro. Por último, lo que me queda claro en realidad es que esto no se terminó acá. De todas las declaraciones que se hicieron durante, evidentemente, el juicio y posterior al juicio, quedaría ahí una carga para la Fiscalía. No sé si la Fiscalía va a ser la que va a seguir investigando, si va a ser el juzgado. Todavía seguimos con este sistema, ¿no?
Sí, bueno, esta investigación siempre estuvo en cabeza del juzgado, pero la Fiscalía puede impulsar, requerir pruebas. Yo la verdad que aspiro a que realmente se pueda modificar algunos aspectos de la investigación de estos delitos, porque está la sensación, sobre todo hablando con las víctimas, de que quedaron solas. Bueno, no es solamente hablando, también en las manifestaciones, algunas de las víctimas que salieron en estos últimos días señalaron es suerte de soledad que sintieron en su momento y que sienten ahora. Y hay distintos matices respecto de ellas. Algunas de las chicas no han vuelto a ser contratadas o a ser beneficiarias de las becas. Y hay otras que sí siguen, diría.
Bueno, pero sí, pero tenés razón ahí en eso de que la idea es que una denunciante después no sea estigmatizada porque hizo la denuncia, ¿no? Y ahí está la reparación integral. Gustavo, vamos a seguir charlando contigo este tema, porque después podemos charlarlo en general para darle más información a la audiencia respecto al delito de trata, que es bien complejo, ¿no?
Sí, señor. Bueno, sí, vale.
Bueno, sí, sí. Dale. Vamos, contás con este espacio de aire. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.
Gracias a vos.
Y te estaremos contactando para ver las novedades de este caso y otros.
Bueno, dale, al pelo, nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.